Así es, deseamos más. Más de lo que hemos obtenido hasta aquí. Que el Señor les bendiga. Estamos, buenas noches a todos. Gracias a Dios por el privilegio de estar aquí. Yo agradezco al Señor por los jóvenes. Tuvimos unas tremendas reuniones con ellos en las tardes de hoy. Yo doy gracias a Dios por las generaciones que están subiendo. Damos gracias a Dios por lo que estamos viendo. Damos gracias a Dios por el testimonio del joven Robinson. Damos gracias a Dios por el especial de los jóvenes. Eso me dice que Dios tiene una siguiente generación. Y doy gracias a Dios por eso. Quiero ofrecer mis disculpas por la tardanza. Fui a mi casa después de la reunión de jóvenes a refrescarme y cambiarme. Y decidí tomar un cinquito y se convirtió más que en un cinquito. Ok, al abrir nuestras Biblias, por favor, en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Oremos. Señor, ciertamente deseamos más de ti. Tú has sido muy, pero muy bueno con nosotros hasta ahora en la convención. Y damos gracias, Señor, por lo que nos has dado hasta aquí, porque queremos más de ti esta noche, Señor. Unge tu palabra, Señor, como tú has prometido hacerlo siempre, que nunca, nunca volverá a ti vacía. Manda aquello para lo cual fue enviado. Gracias, Señor. Amén. Quiero introducir mi tema esta noche con una historia. En el verano del año 2000, un submarino nuclear, el submarino nuclear ruso Kursk, se hundió en las aguas del mar de Barents debido a dos explosiones internas. Buzos hicieron diferentes intentos para bajar y evaluar la situación y ver si habían sobrevivientes. Y descubrieron que de los 118 tripulantes, solo 23 hombres aún quedaban vivos. Y estaban agrupados en el último compartimiento que tenían bolsas de aire. En ese momento, el presidente ruso, Vladimir Putin, permitió que un grupo de rescatistas internacional llegara hasta el submarino hundido. Desafortunadamente, el equipo rescate no llegó a tiempo. Los 23 hombres murieron. Y en las paredes interiores del submarino, encontraron las últimas palabras del teniente coronel Dmitry Kolesnikova, que escribió esto: escribo a ciegas, parece que no tenemos grandes posibilidades. El hundimiento del Kursk constituye una de las peores tragedias navales de la historia de la navegación rusa. Y las palabras del teniente Kolesnikova constituyen una trágica, pero muy descriptiva ilustración de lo que es la desesperanza. Parece que no hay posibilidades. ¿Alguna vez te has encontrado una situación así? ¿Te has encontrado mirando a tu alrededor y no ves posibilidades? Quizás has luchado con algo que te tiene atado por mucho tiempo. Y por más que te esfuerzas, la situación no cambia. No solo no cambia, sino que se pone peor. ¿Te has encontrado alguna vez así? Quizás estás en una relación difícil. Y no importa lo que hagas o digas, la cosa solo se pone peor. Quizás has orado y llorado por un hijo. Y le has hablado y amonestado. Y en lugar de mejorar, se pone peor. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Esta noche, yo quiero traer una palabra de esperanza. Y aunque está dirigido específicamente a los jóvenes, confío en que haya algo para todos nosotros esta noche. Y miren, ¿sabe por qué pienso que este mensaje es importante para ti? Porque cuando hay esperanza en el futuro, hay poder en el presente. Déjeme repetir eso. Cuando hay esperanza en el futuro, hay poder en el presente. Miren, es tan sencillo como esto. Si tú no crees que puedes vivir en santidad, no vas a esforzarte por buscar santificación. Si tú no crees que vas a pasar el examen, no vas a dar tu mejor esfuerzo por estudiar. Siempre le digo eso a mis estudiantes. Como siempre, cada dilema que enfrenta el ser humano tiene una respuesta en la bendita palabra de Dios. Y la desesperanza no es la excepción. Dice Romanos, Romanos 15:4 nos dice, porque las cosas que antes se escribieron, las cosas que se escribieron en la palabra de Dios, dice, se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Yo quiero traerles un pasaje familiar, llevarles un pasaje familiar que nos da un mensaje de esperanza, una palabra de esperanza, particularmente a los jóvenes y a sus padres. Vamos a Lucas capítulo 7 y vamos a los versículos 11 al 17. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, y iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado su pueblo y se extendió su fama, la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Yo quiero desafiarles y alentarles, tomando como tema el versículo 14, donde dice, joven, a ti te digo, levántate. ¿Saben lo que más me impresiona de este pasaje? En todo este discurso, o en toda la narración, el Señor solamente pronunció dos frases. Uno a la madre y otro para el joven muerto. ¡Oh! Pero qué frases. Cada una, aunque breve, estaba saturada de compasión, poder y sobre todo esperanza. Vamos a analizar cada una. Primero, una palabra de esperanza para las madres. Bueno, los que somos padres también. Madre, no llores. No sabemos mucho acerca de esta pobre mujer, excepto que era viuda. Y no sabemos nada acerca de la vida de este muchacho, excepto que estaba muerto. Quizás era un buen muchacho que ayudaba a su madre, especialmente después de la muerte de su padre. Quizás, no sabemos. O quizás no era un muchacho tan ejemplar y su madre constantemente lo amonestaba que enderezara su camino. Pero bueno o malo, ese era su hijo y ese era lo único que importaba. Y era su único hijo y ese era lo único que importaba. Y ahora se había ido. Con razón estaba llorando. Pero en medio de su tristeza, dolor y desesperación, Cristo llega, gloria a Dios, con una palabra de esperanza, no llores. Pero no era un simple mensaje de condolencia, como quien dice, ay, supéralo, así es la vida, llorar no resuelve nada. No era nada ese tipo de palabras que uno escuchamos en un funeral. El mensaje era, madre, no llores, porque aún hay esperanza. A pesar de que la muerte le estaba gritando en la cara a esta pobre viuda, se acabó y yo gané. Cristo se le acerca a la mujer y le dice, no, yo tengo la última palabra. No la muerte, yo, Cristo, tengo la última palabra, siempre. Quizás tú, madre o padre, has estado orando y llorando por tus hijos. Y sin duda has anhelado que vengan a los caminos del Señor. Quizás los has amonestado, regañado y solo se pone peor. Y están muertos a las cosas de Dios. La palabra de Dios, la palabra de esperanza para ti esta noche es, no llores, porque aún hay esperanza. No dejes de orar, no dejes de clamar, porque aún hay esperanza. Mi esposa y yo llevamos años orando por cada uno de nuestros hijos, nietos, sobrinos, sobrinas. Y nuestra fe se ha extendido hasta la tercera y cuarta generación. Y constantemente encuentro y colecciono historias que nos ayudan a mantenernos alentados en este esfuerzo de orar. Y yo pudiera contarles, por ejemplo, acerca del testimonio de Franklin Graham, hijo del famoso predicador Billy Graham. Que cuando él era niño, su padre ya era un evangelista de fama internacional. Y él Franklin atravesó un periodo de rebeldía que se extendió no solo a través de su niñez, sino a través de toda su adolescencia y llegó hasta la vida adulta. Y llegó a estar fumando y bebiendo, metido en peleas, y llegó hasta probar marihuana. Se salió de la escuela y lo botaron de otro. Y eventualmente, a los 22, entregó su vida a Cristo. Y hoy día, este año su papá murió a los 99 años. Y él reemplazó a su padre en el ministerio como evangelista internacional. Pudiera hablarles el testimonio de Víctor Torres, que fue uno de los más peligrosos pandilleros de Nueva York. Pero gracias a la oración incesante de intercesión por su madre, vino a Cristo luego que se encontró con David Wilkerson en las calles de Nueva York. Hoy día, él dirige un ministerio internacional, precisamente para rescatar a los pandilleros de las calles. Pero una de las historias que más personalmente me ha desafiado a seguir orando es esta. Había un joven que le dieron de alta en el servicio militar después de la guerra. Y él iba a su casa. Iba con su maleta. Y él nunca olvida ese día. Era el 7 de mayo. Y él iba con su maleta, ansioso de quitarse el uniforme y de por última vez, de una vez por todas. Y bueno, no tenía plata, así que estaba pidiendo el lift para ir a su casa. Y en el camino, mientras hacía la seña, se paró, le pasó, él vio que venía un carro, y era un Cadillac negro, bien elegante, y él dijo, no va a parar por mí. Para su sorpresa, el Cadillac se para, abre la puerta, y él, feliz, mete la maleta en el asiento de atrás, se siente, le agradece, y era un hombre bien parecido, muy elegantemente vestido, se veía que era un hombre de negocios. Y le pregunta, ¿hacia dónde vas? Él dice, yo llego hasta Chicago, decía el hombre de negocios, y el muchacho que se llamaba Roger, dice, no, yo no llego hasta allá, pero me es un buen bote. Así que ellos empezaron a conversar de todo. Y faltando como media hora, Roger, que era cristiano, sentía algo diciéndole, háblale de Cristo, háblale de Cristo. Así que este joven aclara la garganta y le dice, Señor Hanover, me gustaría hablar con usted algo muy importante. Y él procedió a explicarle lo mejor que pudo el mensaje del Evangelio. Y al final le preguntó, Señor Hanover, ¿le gustaría recibir al Señor Jesús como su Salvador? Para su sorpresa, el hombre estacionó el carro, inclinó la cabeza y oró e invitó al Señor Jesús a entrar en su vida. ¡Feliz! Y dijo, esto es lo mejor que me ha podido pasar. Y Roger se fue por su camino. 5 años después, ya Roger se casó, tuvo un hijo y tenía su propio negocio. Y estaba empacando su maleta para hacer un viaje a Nueva York de negocios y se encontró con la tarjeta que le había dado el señor Hanover. Y decidió, buscó en la tarjeta la dirección Hanover Enterprises y decidió hacerle una visita en la ciudad de Chicago al señor Hanover. Pero cuando llegó, la recepcionista le dijo que el señor Hanover no podía atenderlo, que lo atendería en su lugar la esposa. Él estaba un poco confuso acerca de qué estaba pasando. Y cuando finalmente entra, ve a esta señora muy elegantemente vestida, en sus años 50, le dice, usted conoció a mi esposo. Sí, él me dio un bote cuando veníamos a casa. Yo venía a casa yo regresaba de la guerra. Y usted me puede decir cuándo fue eso. Y él dice, eso fue exactamente el 7 de mayo. ¿Por qué? Y él no estaba seguro de qué decirle porque él veía a la señora un poco turbada. Y él continuó explicando, bueno, mira, yo le hablé al Señor el Evangelio. Yo le presenté el Evangelio. Algo pasó ese día. Y él continuó explicándole que él estacionó el carro, puso su cabeza sobre el timón y lloró y aceptó a Cristo. Cuando él dijo eso, ella empezó a llorar, pero descontroladamente. El señor Rogers no sabía cómo reaccionar. Y ella dice, es que yo estaba orando por la salvación de mi esposo por años. Y yo creía que Dios lo iba a salvar. Y entonces el señor Rogers le dice, pero ¿dónde está el señor Hanover? Él murió. Murió ese día, poco después que usted le compartió. Nunca llegó a casa. Y dice ella, continúa diciendo, yo perdí la fe, pensando que Dios no había respondido a su promesa. Eso me desafió. Dios siempre es fiel. No dejes de orar. No dejes de ver las circunstancias. Quita tu mirada de las circunstancias. Quiero darles otro testimonio. Porque ya les digo, en este esfuerzo de orar por mis hijos y nietos y sobrinos, por ahí llegan historias que me ayudan y me alientan de padres que oran. Y miren, el mensaje para ti esta noche, si usted es un padre, madre, o está orando por su hermano, su hermana, o su familiar, no dejes de orar, porque un día, si sigues orando, un día vas a poder decir con Ana, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo quiero contarles el testimonio de Pablo Olivares. Bueno, Pablo Olivares es un cantante argentino. Y él nace en un hogar cristiano. Y él tenía bastante talento para la música. Pero él sentía que no podía hallar expresión en la música cristiana. Y se fue hacia el rock. Pero el rock es el heavy metal. A los 14 años se fue de la casa. Y cuando se iba, su madre le dijo, mira, cuando estés en la calle, te vas a dar cuenta de que no puedes andar en el medio. O tienes que ser del uno, o tienes que ser del otro. ¿Cómo así que del uno o del otro? ¿Dice del Dios o del diablo? Y él le contestó, me voy con el diablo. Así, altanero, me voy con el diablo. Y por 10 años se entregó de lleno a la música de rock. Pero ese rock heavy metal. Y con todo lo que eso lleva, drogas, alcohol, tatuajes, 10 años y en la parte artística le fue bastante bien. De hecho, empezó a dar giras, no solamente por toda Argentina, sino internacionalmente. Y estando en eso, fue invitado a México. Y estando en el DF, un tipo que se hizo pasar por vendedor de instrumentos, porque él y su banda salieron a comprar instrumentos. Y un tipo que se hizo pasar por vendedor de instrumentos de música, lo llevó a cierto lugar y lo secuestraron, a él y a toda la banda. Y ellos querían negociar con la empresa discográfica para sacarles dinero. Y van pasando las horas, van pasando las horas, van pasando las horas. Y entonces, en medio de eso, él se acuerda de su madre y de su fe y sus oraciones constantes por él. Pero él ve que las negociaciones van pasando y no pasa nada. Y él se da cuenta, esto no va a cuajar. Y cuando el jefe de los secuestradores se da cuenta que no iba a sacarle plata, saca su pistola y le apunta en la cara a Pablo y le pregunta, ¿tú crees en Dios? Y en ese momento, Pablo lo único que piensa es, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pregunta? Toda la banda son ateos y a mí es que me va a preguntar. Y él dice, yo había hecho un esfuerzo por ocultar mi trasfondo cristiano. Es más, yo era el más salvaje. ¿Por qué a mí? Pero de adentro, algo salió y le dice al hombre, sí. Y en eso, el secuestrador guarda su arma y le dice, si hubieras dicho que sí, te hubiera matado. De que no. Si hubieras dicho que no, te hubiera matado. Y poco después, lo soltaron. Él regresa al hotel y él se derrumba en el baño y pregunta, Señor, ¿por qué a mí? Y en medio de eso, están la policía y todo, y él, no quiero hablar con nadie, no, déjame. Compró su boleto de avión, se desintegró la banda y se regresó a Argentina. Y estando en Argentina, lo reciben los periodistas, y dicen, no quiero dar declaraciones, no quiero hablar con nadie. Y en medio de ese aeropuerto de Ezeiza, que es bastante grande, él ve una cara familiar, su madre. Y cuando llega, cuando él ve a su madre, no se le ocurre preguntarle, decirle a su mamá, qué bueno verte. ¿Qué le pregunta a la mamá? Mamá, ¿por qué a mí? La misma pregunta que venía persiguiéndolo desde el secuestro unas horas antes. Mamá, ¿por qué a mí? Y la mamá le contesta, hijo, porque llevo 15 años orando por ti. Y hoy Dios respondió mis oraciones. Yo quiero dirigirme ahora a los jóvenes, porque esta parte que les voy a leer ahora, lo quise copiar textualmente. Porque una de las cosas que los jóvenes luchan, de una manera u otra, quizás no con heavy metal rock, espero, pero la música es una de las cosas con las cuales más luchan los jóvenes. Yo quiero que escuchen palabra textual, no he añadido ni una sola palabra a lo que él está diciendo. Y él dice, esto que voy a decirles, Es una copia palabra por palabra de una entrevista que él tuvo con Don Francisco. Ok, dice así. La verdad es que Dios me regaló una vida de nuevo. Y yo me aferré a esa oportunidad. Si bien mi pasado me perseguía al principio. Cuando hablo con los jóvenes o los chicos, Dios me regaló una vida de nuevo y yo me aferré a esa oportunidad. Si bien mi pasado me perseguía al principio, cuando hablo con los jóvenes, les digo, no es fácil. Yo no quiero vender de que de la noche a la mañana conoces a Dios y te cambia la vida. Pero cuando conoces a Dios, se abre una puerta. Y cuando vos empezás a caminar hacia esa luz, son esos pasos tuyos que vos vas dando. Dios te va acompañando y ahí empiezas a cambiar. Hoy día, Pablo se ha casado, tiene su familia y es un músico, se dedica a la música cristiana. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Una madre que estaba incesantemente orando por él. Por eso, madre, padre, abuelo, tío, que estás orando y llorando, no llores, hay esperanza. Quiero dirigirme ahora la segunda palabra de Jesús, una palabra de vida para los jóvenes, cuando dice, joven, a ti te digo, levántate. ¿Quién recuerda el nombre de la ciudad donde ocurrió este evento? Naín. ¿Se sabe lo que significa Naín? Significa hermoso. Este joven estaba en un lugar hermoso, pero en una condición horrible. Estaba muerto. Y miren, qué bien lo explicó el hermano esta mañana. Muertos en delitos y pecados. El pecado causa muerte. La paga del pecado es muerte. Y dice Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Entendamos algo, el pecado mata. Causa muerte espiritual. Y podemos estar en un lugar hermoso, podemos estar en medio de la alabanza celestial. Pero si hay pecado en nuestras vidas, aunque estemos en un lugar hermoso, nuestra condición es de muerte. Yo quisiera ponerlo de otra manera. Quizás por fuera te ves muy bien. Eres hermosa o guapo. Pero por dentro estás muerto. Algo en ti murió y lo sabes. Lo sabes bien. Quizás estás atado a algún vicio o un hábito que has tratado de dejar y no puedes. Quizás tienes pecados secretos que nadie sabe. Por fuera todo se ve muy bien, pero por dentro estás muerto. Eres como el mueble o la madera que comió el comején, que por fuera se ve íntegro, pero por dentro está podrido. Quizás estás enamorado o crees que estás enamorado y te aferras a esa relación, pero tú sabes que no te conviene, pero de todos modos insistes en ir por ahí y te está matando y lo sabes. Y por fuera todo parece bien, pero por dentro estás muerto. Sea cual sea tu condición, es crucial entender que el pecado mata. Y el primer paso hacia la restauración no es taparlo, no es tratar de esconderlo, sino reconocerlo. Déjame contarles otra historia. Había un gerente que ya estaba anciano y se iba a retirar. Y él decidió hacer algo muy original. Él tomó un puñado de semillas y llamó a sus ejecutivos, los más jóvenes. Y él los reunió y les dice, miren, yo voy a pasar el mando de esta organización a uno de ustedes. Y lo que quiero hacer es, para ayudarme a tomar la decisión, es yo quiero darles esta semilla. Ustedes van a cultivar esta semilla a lo largo de todo este año. y van a traer el resultado dentro de un año. Yo voy a inspeccionar, yo voy a evaluar. Y en base a eso yo voy a tomar la decisión. Así que él a cada ejecutivo le dio una semilla. Y hubo un ejecutivo en particular, vamos a llamarlo Jim, que fue a su casa y le contó a su esposa de lo que le había dicho el gerente. Y ella ayudó a escoger un pote, le echaron abono, le iban a agua todos los días. Y pasaron algunas semanas y nada. El pote de Jim, nada. Y cuando él iba al trabajo, algunos de sus compañeros decían, oye, mira, mi planta ya está creciendo. Y había conversaciones, mira, ¿y cómo va tu planta? Y la mía, oh, muy bien. Y Jim callado porque la planta de él, nada. 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, nada. Y él diligentemente todos los días echándole agua y viendo para ver si está bien el sol. Y él pensando, Dios mío, maté la planta. Otra semana y otra semana, meses, 5 meses, nada. Y todos los otros compañeros hablando de mira que mi planta y no sé qué, y ya me he hecho ya flores, y ya está grande. Y Jim todo calladito con pena, nada. Finalmente llega el año y Jim, pote vacío. Y llega el momento donde el gerente llama a todos los ejecutivos y Jim le dijo a su esposa, no, yo no voy a ir. Pues voy a pasar pena, ¿para qué voy a ir? Voy a pasar pena. No. Pero la esposa le dijo, mira, ve y dile honestamente lo que pasó. Digo, tú hiciste tu mejor y no dio, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, él dijo, bueno, ok, pasaré mi penón, pero bueno. Llega al salón de reuniones y están todos sus compañeros con árboles y flores y no sé qué. Y Jim pasando su pena con su pote vacío. Y finalmente llega el gerente, inspecciona todos los potes, manda a todos a sentarse, y él dice, ok, señores, hoy vamos a escoger el nuevo gerente. Y él manda a su oficial de finanzas a traer a Jim al frente. Y él le dice a todos, aquí está su nuevo gerente. Y Jim se queda que, ¿ah? Y todo el mundo se queda que, ¿ah? Y él les dice, señores, todas las semillas que yo les di eran estériles. Ninguna de ellas podía producir vida. Todos ustedes agarraron la semilla y la sustituyeron por otra. Pero Jim fue el único capaz de ser suficientemente honesto para decir, hey, yo hice lo que pude, pero nada. Él va a ser el nuevo gerente. Y esta historia y esta historia ilustra muy bien un principio. Si vamos a progresar, si vamos a avanzar con Dios, el primer paso, ¿cuál es? Reconocer, Señor, no lo tengo. No puedo producir vida. No puedo en mi propia fuerza. Ya sé. Por eso, joven, a ti te digo, levántate. Y el primer paso es reconocer, estoy muerto. Esa es mi condición. Esa es mi realidad. Ahora, estar muerto, obviamente, es una condición horrible. Pero gracias a Dios hay una cura. Y la cura es la palabra de Dios. Miren, en el Nuevo Testamento hay 3 instancias de funerales. Y en cada caso, Cristo interrumpe el funeral solamente con la palabra. En cada caso. ¿Cuál es el mensaje? No hay ninguna condición que pueda escapar al poder de Dios. Es decir, nunca ha sido demasiado lejos y nunca es demasiado tarde para el poder de Dios en tu vida. Y saben, sin duda, rescatar a un muerto es un milagro espectacular. Digo, si hubiera un funeral aquí y de repente le interrumpimos y le va, eso es algo que va a dar que hablar. Pero ¿saben algo? Todos esos muertos que en la Biblia murieron y que fueron resucitados, eventualmente murieron de nuevo y se quedaron muertos. ¿Sí? Pero ¿saben? Por eso que hay un filósofo pesimista que decía, la muerte está tan segura de su victoria que nos da toda una vida para alcanzarnos. Nos da toda una vida de ventaja para alcanzarnos. Y la respuesta de Dios a ese filósofo y a todos los pesimistas es, la victoria en Cristo sobre la muerte es tan segura que tenemos toda la eternidad para celebrar. Así que más que ver Lázaro resucitando de la muerte, Dios quiere producir personas que canten victoriosos con Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Miren, dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. Miren, es crucial que entendamos esto. Cristo no vino simplemente a resucitar muertos para impresionar. Cristo no vino, escuchen esto, a hacer buena a la gente mala. ¿Cómo? Cristo, repito, no vino a hacer buena a la gente mala. Cristo vino a dar vida a gente muerta. Esa es la situación. Y por eso, Cristo dice a ti, joven, yo te digo, levántate. Y miren, antes yo creía que Dios nunca nos iba a pedir que hiciéramos algo que no pudiéramos hacer. Yo prediqué eso muchas veces, pero estaba equivocado, muy equivocado. ¿Cómo así, hermano Abel? Dios nos pide cosas, que hagamos cosas que no podamos hacer. Sí, Él nos pide cosas que no podemos hacer. ¿Dónde sacaste eso, hermano Wesley? Él le dice a una mujer estéril y menopáusica, vas a tener un hijo. Él le dice a los israelitas, marchen a través del Mar Rojo. Él le dice a una virgen, vas a tener un hijo sin conocer a un varón. Él le dice a sus discípulos, alimenta 5,000 personas con 2 panes y 5 pececillos. Perdón, creo que 2 panes y 5 pececillos. Él le ordena a un paralítico, levántate y anda. Él le dice a Pedro, ven y camina sobre las aguas. Estos micrófonos tienen mala suerte hoy. Él le dice a un muerto, en este caso, levántate. Es que Dios continuamente nos llama a ir más allá de nuestras limitaciones, porque Él es capaz de llevarnos más allá de nuestras limitaciones. ¿Amén? Así que, si en un momento dado tú sientes, Señor, no puedo, eso es bueno. ¿Por qué? Porque te va a obligar a mirar hacia arriba, donde está, como decíamos, leíamos en algún momento hoy, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Entonces, cuando tú levantas tu mirada, vas a descubrir algo maravilloso, que sí puedes levantarte de esa condición, sí puedes levantarte de las drogas, sí puedes dejar ese vicio que te tiene atado, sí puedes levantarte de esa relación que no te conviene. Sí puedes levantarte de lo que sea que te tiene atado. Por eso, joven, yo te digo, a ti te digo, levántate. Y saben, versículo 16 de nuestro pasaje, de este texto, dice: Entonces se incorporó el que había muerto y comenzaron a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un profeta se ha levantado. ¿Saben cuál es el resultado final? Cuando Dios produce vida de la muerte, que Dios es glorificado. Y joven, quiero decirles esto. Dios quiere utilizar tu vida para traer gloria a Él. Tú no sabes de lo que Dios quiere, puede hacer en tu vida y producir gloria para Él por el cambio efectuado en tu vida. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Realmente lo crees, joven? Uno de mis pasajes favoritos sobre el tema de la esperanza es Ezequiel capítulo 37. Vamos allá, por favor, un momentito. Ezequiel capítulo 37. Pásame mi... Gracias. Ezequiel 37, verso 1 dice: La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ok, vamos un momentito, vamos a saltar al versículo 11, para ahorrar un poquito de tiempo. Y vamos a ver qué simbolizan esos huesos secos. Verso 11, dice: Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. ¿Sabe qué simbolizan los huesos secos? Simbolizan personas que han perdido la esperanza. Son personas que están enfrentando desesperanza. Son personas que tuvieron sueños y sus sueños están rotos. Cuando Ezequiel describe la escena, él dice que cuando lo hizo pasar, él estaba caminando y a medida que pisaba, él podía escuchar el crunch, crunch, crunch de los huesos curriéndose bajo sus pies. El concepto era que estos huesos tenían buen rato de estar muertos y secos. Y Dios le pregunta al profeta en el versículo 3, ¿vivirán estos huesos? En otras palabras, ¿hay esperanza? Póngase a pensar en la situación que usted enfrenta. Esa situación donde perdiste la esperanza. Y Dios te pregunta, ¿podrán vivir estos huesos secos? ¿Podrá volver la esperanza? ¿Eso que estás esperando podrá ser? Y el profeta sabiamente responde: Señor, tú lo sabes. Y dice el versículo 4, me dijo entonces: profetiza a estos huesos. Nuevamente, ¿cuál es la solución a la desesperanza? La palabra de Dios. Diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne y cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron hueso con su hueso. ¿Ustedes pueden imaginarse eso? Traten de imaginarse eso en la imaginación de su mente. Tú estás en un medio de un cementerio. Pero un cementerio no que está con tumbas y ataúdes, sino un cementerio al aire libre, como si hubiera habido una gran batalla y a nadie enterraron, nada más dejaron los muertos ahí. Y vinieron los gallotes y vinieron los animales y se comieron la carne y pasó el sol y secó los huesos. Y tú estás ahora en medio de ese cementerio y los huesos no están juntos uno con otro, los animales los dispersaron todos. Y Dios te dice, profetiza, predícales, diles, así ha dicho Jehová. Y de repente empieza a moverse este hueso y este otro hueso y empiezan a juntarse y empiezan a unirse. Hueso con hueso y se va formando el esqueleto y de repente empiezan a subir los tendones y los músculos y empieza a subir la piel sobre ellos. Y entonces dice, y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. O sea, que están allí, pero están muertos, están acostados. Y dice, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor Espíritu, ven y sopla sobre estos cuatro vientos, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Siempre donde hay muerte, la palabra de Dios es capaz de producir vida. Y profeticé como me fue mandado, y entró el Espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Miren, quizás tú piensas que no hay esperanza para ti, pero yo quiero decirle esta noche, por la gracia de Dios, Él puede levantarte de esa condición de muerte. Esa oración por la cual tú estás haciendo a favor de tu joven, de tu hijo, de tu nieto, sobrino, no dejes de orar. Porque hay esperanza. Dios aún tiene la última palabra. Yo quiero darles una última ilustración. Los de Río Abajo y de Arreján creo que han escuchado esta historia antes. Pero se trataba de una joven llamada Mary. María, pues. Que necesitaba urgentemente un trasplante de corazón. Y encontraron un donante apropiado, hicieron todas las pruebas de compatibilidad, verificaron el tipo de sangre, todo lo necesario era perfecto. Hicieron todos los preparativos y hicieron todo el procedimiento. La hermana Fulvita les puede decir qué tan complicado y delicado es un trasplante de corazón. Eso toma horas y requiere mucha preparación y tiene que ser personas que saben lo que están haciendo. Gracias a Dios, en Panamá ya tenemos la tecnología para hacer eso. Creo que Fulvita, usted estuvo presente cuando hicieron el primero, ¿verdad? Así es. Muy bien, entonces esta joven, Mary, está en el quirófano, le están haciendo esta operación. Y cuando reemplazaron el corazón y empezaron a bombear sangre a través de él, el corazón es un órgano maravilloso que sabe lo que tiene que hacer. Y cuando todo está bien, él arranca por su cuenta. Pero esta vez algo no funcionó, algo andaba mal. Y por más que esperaban, el corazón estaba tibio con la sangre, pero la máquina bombeando la sangre, pero la idea era que el corazón arrancara por su cuenta. Y el tiempo pasaba y cada segundo es crucial, es crítico. Así que el doctor decidió masajear con su propia mano el corazón de Mary para darle. Y pasaban los segundos y nada. Entonces llamaron al equipo del desfibrilador, como le aplica un shock eléctrico Es como cuando jumpeas un carro. Bueno, ese es el mismo efecto. Ellos jumpean el corazón para ver si arranca. Nada. Y pasando los segundos, y el cirujano, temiendo perder a su paciente, se acerca a la cabecera de la cama y le dice: Mary, necesito que le digas a tu corazón que palpite otra vez. Después que él dijo eso, hubo un silencio en toda la sala para ver qué iba a suceder. Y de repente empieza el monitor del corazón. Indicando de que había vida y que la operación había sido un éxito. Yo quiero decirles esta noche, Dios, el médico cirujano, ha dado su palabra. Joven, a ti te digo, levántate. Madre, no llores. Hay esperanza. Joven, a ti te digo, levántate, porque yo, Cristo, tengo palabra por encima de la muerte, por encima de tu condición, pero necesito que le digas a tu corazón que palpite otra vez, que siga creyendo, que siga esperando de que sí se puede. Esta noche he querido traer de parte del Señor, he sentido el peso. Más que otra enseñanza, porque hemos tenido muy buena enseñanza en esta convención. Más que una enseñanza, una palabra de aliento. Una palabra de esperanza. Aunque dirigida a los jóvenes, es para cada uno de ustedes. Yo no sé qué cosa, qué situación hayas estás enfrentando. Pero yo quiero que sepas, hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Puesto de pie, vamos a orar, por favor. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque tú tienes la palabra final. No importa la condición que enfrentemos, no importa, Señor, cuán muerto, cuán seco, muerto de un día o muerto de 4 días o muerto de hace rato, tú tienes la palabra final. Y damos gracias, Señor, porque esa palabra nos da esperanza. Usted ve cada condición esta noche. Y usted ve lo que están enfrentando. Madres que están orando por sus hijos, padres que están orando por sus hijos. Jóvenes que están enfrentando ciertas situaciones. Jóvenes que están luchando con diferentes cosas. Y quieren romper, pero por alguna razón no han podido. Mi oración esta noche, Señor, que usted levante, usted despierte ese anhelo en ellos, esa esperanza de que sí se puede, de que sí se puede, de que no han ido demasiado lejos y de que no es demasiado tarde y de que sí se puede. Gracias, Señor, por esta palabra de esperanza. Gracias, Señor, por esta palabra de aliento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.